Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hoy me apetece a mí, te lo juro, un polvorete. Me apetece, Manolo.
Normal, a mí todos los días, a mí todos los días, ¿eh?
Es que es el Benjamín de los Godellos de Bodegas Emilio Moro. Es un vino lleno de arte con el que vamos a festejar todos los triunfos de la selección española aquí en el Mundial. Es del Bierzo, ¿eh? Y desde el Bierzo ha emigrado al mundo entero. Y ahora está en tu copa. Un blanco con mucho arte para que descubras la esencia de Bodegas Emilio Moro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
11:43 en Canarias. 12:43 en la península. Las 2:43 de la mañana aquí en Qatar, en Doha, desde donde estamos emitiendo este partidazo especial mundial, en el que están Manolo Lama, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Dani Senabre, Evangelio. Está Miguelito, está Elena y está Alcalá, que está pendiente del Twitch. Antes voy a cerrar con Miguelito y con Elena la información pura y dura de la selección. Miguelito, ya nos hemos quedado tranquilos sabiendo que Gaby está bien, que puede jugar contra Japón.
Sí, está bien, pero lo normal es que le dé un respiro a lo mejor Luis Enrique. Ya sabes que incluso perdiendo España puede estar en octavos, siempre y cuando Costa Rica no gane a Alemania o remonte el gol a verás Alemania, si acabamos perdiendo. Yo creo que Busquets también, que está percibido, no va a ser titular. Vamos a ver cuántas rotaciones hace Luis Enrique. No sé si 3, 6, pero está claro que de momento hay 7 jugadores de campo que todavía no se han estrenado en este Mundial y que yo creo que es el día para abrir un poquito el abanico. Como te contaba, pues esa visita por parte de emisarios de la FIFA para realizar análisis de sangre a 4 futbolistas. Ha habido visita de los vampiros a la concentración. Y una interioridad, sabes que hay porra, iba líder Luis Enrique, por lo que me cuentan parece que Marco Llorente se ha puesto líder.
De la sí, porra del Mundial, que es un cómputo de todos los resultados de la competición. Elena, ha habido más visitas en la Casa de la Roja, ¿no?
Sí, aparte de los vampiros, como te contaba Miguelito, esta tarde los jugadores de la selección han recibido buenas visitas, la de los familiares que están aquí en Doha y también de algunos representantes, porque nos hemos encontrado a la gente de Jordi Alba, Pau Torres y Hugo Guillamón, que por ejemplo iba a visitar a sus 3 futbolistas. También han ido parejas, hijos, como por ejemplo el peque de Coque y nuestra amiga Beatriz Espejel, que ha estado disparando a portería y sobre el césped. Y también han estado los hijos de Luis Enrique, que por cierto, han posado en el set del Twitch de Lucho justo antes de su directo.
Ah, qué bueno, qué bueno. Justo antes de que Luis Enrique compareciera en el capítulo 8 de 8. Su Twitch. 8. Vamos con él. Venga.
Hola a todos. Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos.
¡Sensibles! ¡Hola! ¡Adelante!
¡Viva los haters! Sí, sí, 6 huevos y más puedo llegar a comer algún día. Kinder Fresa me pregunta eso.
Kinder Fresa. ¿Ha estado hoy Kinder Fresa en el Twitch o no, Alcalá?
No. Ahora te voy a dar otros nicknames que han aparecido porque tú sabes que...
Sí. Te gustan, ¿eh?
Sí, voy tomando nota porque es que, joder, es que lo hacen muy bien porque tú sabes que en el periodismo tradicional es un poco más frío y no
mira
te...
Mira cómo se ríe el otro.
No te nombran, pero sin embargo en la
modernidad... Son nombres reales, además.
En la modernidad, en el futuro, en Twitch, el creador de contenido, Luis Enrique, cuando se formula a sí mismo una pregunta, da el nombre o el nickname o el seudónimo de la gente que le pregunta.
Bueno, claro, entonces, lee quién le pregunta.
Claro. Bueno, lo habéis escuchado.
Es que en las ruedas de prensa nosotros mismos decimos el nombre.
Ya,
Juan Antonio
pero,
Alcalá, cadena COPE.
Sí, pero queda un poco, no sé, queda un poco...
No va a decir Luis Enrique en la rueda de prensa, ah, pues mira, Juan Antonio Alcalá,
pues
cadena COPE.
Quedaría muy bien. Mira, muy bien, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo hace en sus ruedas de prensa en la Moncloa y le da el... turno de pregunta a María Daván y a Nieves Goicoechea.
Sí, hombre, pero Luis Enrique no se sabe el nombre de los periodistas.
Bueno, pero queda muy bien, ya lo vas a escuchar luego, como Luis Enrique dice, la pregunta la formula, y entonces él da el nickname. Y hoy, por ejemplo, han aparecido en la hora del chat, en los 60 minutos, lo tengo por aquí, seguidores fantásticos que se llaman, mira, hoy apareció Cabrococa, hizo una pregunta, Chincheta Azul, y hizo otra. Empanada de atún, es otro nickname. Y hoy no apareció el más famoso de todos, Kinder Fresa, que tenemos ahí metido en la careta del
El programa. Nuestro es Albondiguita Brown, que sigue sin...
El nuestro no es Albondiguita Brown, que es una es la cuenta que me he creado yo en Twitch para preguntarle a Luis Enrique, pero de momento no...
Ojalá leyera una pregunta de Albondiguita Brown. Exacto.
¿Le preguntas cuando los, siempre?
Cuando
¿le preguntas?
Los, siempre, yo siempre... Sí, sí,
¿hoy
sí,
le has preguntado?
Sí, sí, he preguntado. No, no, no te puedo decir la pregunta, ¿no? Porque entonces me descubro. Pero cuando veáis que responde Albondiguita Brown, soy yo ahí escondido con una capucha, vale, y...
En homenaje a Miguelito.
Detrás del ordenador.
Bueno, es que bueno, se ha metido hasta en política hoy, ¿no?
Ha sido, Juanma, el streaming, te voy a decir ahora ya en serio, más personal... El más personal, más Luis Enrique persona y más alejado de la rabiosa actualidad del Mundial, de alineaciones, de cambios, de lesiones y de partes médicos. Por ejemplo, voy de cabeza al corte 1. Hoy ha sido en Twitch la primera vez que yo recuerde, yo creo que es la primera vez en la historia, que Luis Enrique se pronuncia sobre política y sobre la clase política española que está de rabiosísima actualidad. En general, sin señalar a ningún partido, pero aprovechando la pregunta, esta es la reflexión de Luis Enrique sobre... lo que vemos cada día en la política española.
Adrip 99, si ganas el Mundial, ¿te presentarías a las elecciones generales de España? Bueno, podría ser una opción. Eso sí, si me comprometería a que si el primer año no cumplo el 50% de las cosas que prometo en campaña, lo dejo, ¿eh? No estaría mal, ¿eh? El que quiera gobernar, que gobierne, da igual, te puedes equivocar, pero al menos cumple el 50% del primer año, al menos, de lo que dices. Un poco de sentido común y la verdad es que deja mucho que desear.
Un poco de sentido común ha pedido a toda la clase política española que, en su opinión, deja mucho que desear. Y que si él fuera presidente o si fuera político, pues le gustaría por lo menos en
yo
su primera
que
legislatura.
Está unido a todos, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. Está todos de acuerdo, me parece a mí.
Sí, muy bien, la verdad es que sí. Lo que pasa es que no es habitual, Mónica, el que se le haga una pregunta de este tipo o meterse en el berenjenal de... Bueno, pues en el barro de la política y tal y como está el lodazal ahora mismo,
bueno,
del Congreso,
no es
de los Diputados.
En política,
y...
Tampoco es meterse
bueno,
en
bueno,
política.
Bueno. Pero no es muy habitual escuchar al seleccionador en este tipo de asuntos. Te traigo dos cortes de algo que ha protagonizado hoy bastante el directo de Luis Enrique y es su relación con los medios de comunicación. Su relación tormentosa con los medios de comunicación o con el periodismo tradicional. En esta primera toma le preguntan por una crítica, al parecer una rajada, dice el usuario de Twitch que le ha preguntado, una rajada, dice él, de Álvaro Benito a Luis Enrique.
No,
al parecer,
es una pillada.
Al parecer,
o sea,
sí.
Le pillan con el,
con el micrófono abierto.
Y dice algo, Álvaro Benito dice algo
y no
así
es
como,
ninguna rajada.
Y dice
no,
algo así como, ¿para qué ha traído a cuatro centrales y luego pone a Rodri, ¿no?
Eso es.
Una opinión futbolística.
Bien, una opinión futbolística.
Pues, sobre este... Sí.
Menos mal que es Álvaro Benito. Bueno, si lo digo yo, Paco González, nos matan.
Vale, Manolo, sobre esta anécdota...
Si lo hemos dicho todos.
Sobre esta anécdota...
Me alegro que lo consideréis una opinión.
Es que es una opinión futbolística.
Por eso, como ayer consideraron
no lo
algunos que
no,
el mejor...
Lo ha considerado
Perdona,
él,
ayer,
Manolo.
Bueno, yo digo que ayer consideramos alguno que el mejor había sido Unai Simón. Otros consideramos que por qué no está en su para jugar si le pasa algo. Otros que si Morata era titular o no. Y esas opiniones, mucha gente las ve como un ataque a la selección cuando es simplemente opiniones. No, sí. Lo que ha dicho Álvaro
Manolo,
Benito son
lo que pasa
opiniones.
Es que
lo
que
Álvaro Benito
el matiz no es que sea Álvaro Benito, sino que Álvaro Benito lo dice sin saber que está siendo una antena.
A mí me da igual, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Lo que dice Álvaro Benito, yo estoy de acuerdo con él, punto.
Le han preguntado por una pillada, o sea, como si Álvaro hubiese dicho algo.
Y esta es la respuesta de Luis Enrique a la pillada.
Retori 76, ¿qué opinas de la rajada de Álvaro Benito? Solo faltaría que no pudiera decir lo que quiera el señor Álvaro Benito. No hay cosa más sana que discrepar, y sobre todo con gente que tiene nivel.
Ahí la ha dejado... Sí. No hay cosa más sana que discrepar, y sobre todo...
La opinión de Álvaro Benito es tan respetable como la tuya, como la de Mónica, como la de David, como la de Senabre. Es tan respetable.
Sí, hombre, sí, claro.
Sí, pero mira, Lama, porque
parece ser
es que
cuando otros
escucha, Lama,
le parece mal algo de lo que hace la Roja o la...
El siguiente corte es muy ilustrativo sobre esto, porque inmediatamente después ha llegado también una pregunta sobre si es una pregunta así un poco baldanita, ¿no? De si es muy distinto analizar un partido desde el punto de vista del seleccionador Luis Enrique o desde el punto de vista de un profesional del periodismo tradicional que está allí en su tribuna de prensa y que hace la crónica del partido o que lo cuenta por la radio. Esa era la pregunta. Se nota, se intuye en toda la respuesta de Luis Enrique cierta alergia del seleccionador nacional al periodismo tradicional.
Yo no leo ni escucho medios de comunicación. Manejo tantísima información que no me puede afectar lo que diga alguien que habla por sentimientos, por sensaciones o porque le gusta más fulanito que menganito. Dicen que estoy en contra de ellos. No, yo simplemente hago saber con mis respuestas si me gusta tu pregunta o no me gusta. Evidentemente el trabajo en periodista es diferente. Es analizar a posteriori, después de que ya sabes el resultado, qué ha pasado y qué ha sido bueno y qué ha sido malo. Que también hay gente que también lo hace y lo hace mal.
Eso ahí ha dejado también
ha dejado. Sí, pero hay muchos periodistas que analizan durante el partido.
Claro, pero que la diferencia que hay es que porque lo dice Álvaro Benito le parece bien.
Pero con Álvaro Benito, esto no tiene que ver con Álvaro Benito.
Pero no me estás entendiendo. Cuando un periodista
si se está opina, refiriendo a vosotros, Juanma.
Claro, cuando un periodista opina, ya no le gusta. Porque cree que el periodista opina porque le cae bien, mal o regular. O sea, que el periodista no puede tener la suficientemente inteligencia para opinar.
Es su
de
opinión.
Fútbol.
No estoy de acuerdo en absoluto con Luis Enrique.
Pero, cabrón, yo
sobre
tampoco.
Todo porque él, claro. Cuando va a un restaurante y se pide un plato de comida, opina a posteriori.
Claro, cuando se la come.
Sabe si le gusta o no le gusta. Un programa de radio.
Pero si es que
perdón, un programa de radio, tú opinas cuando lo has escuchado.
Claro.
O una película. Tú vas al cine y no tienes por qué saber los problemas que ha tenido el director para rodar esta escena o el actor si estaba malo ese día.
Es que nosotros los seleccionadores, no sería él.
Es que nuestro papel. Claro,
y a mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Pues Luis Enrique, como tanta gente del fútbol, no lee nada, no escucha nada, no ve nada, no sabe nada
todo.
Y resulta que sabe un chascarrillo en Doha, un chascarrillo que ha pasado en Tres Cantos, que yo, por ejemplo, que ayer hice el programa de la tele con Álvaro Benito, no lo sabía.
Pero
yo hice prueba con él y él lo sabe desde Doha.
Correcto.
Y no lee nada y no escucha nada y no ve nada.
Eso lo dice siempre.
Perdón.
Se lo comenta.
Lo otro no.
Además, él dice que no lo ha escuchado.
Claro, por eso te digo que es normal.
Dice que no lo ha escuchado, claro. Pero lo sabe.
Sí, en el Twitch lo que dice es no lo he podido escuchar, pero sí, me lo han comentado, me lo han dicho, y no le da mayor importancia.
No, le llega todo.
Pero normal, para eso están, y además lo hacen muy bien, sus jefes de prensa y de comunicación de la Federación Española, que hacen un trabajo sensacional, y que esa es una de las obligaciones, decirle, mira, esto, luego Luis Enrique, lo leerá, lo escuchará.
Desde la Federación, lo que le pueden es un poco orientar por dónde van los temas antes de una rueda de prensa. Mira, Luis, estos son los temas que por los que te pueden preguntar, que si Gaby, que si Unai Simón, que si ha pasado esto, que si el pantalón...
Para eso está Pablo García Grobo, que lo hace muy bien.
Eso es, pero otra cosa es... El entorno directo de Luis Enrique, que le pueda decir menudo cabrón ese de la COPE o menudo este del Marca que te no sé qué, ese es el problema.
Claro.
Cuando haya alguien externo que le pueda dar la información muy cortita con la intención de crear un enfrentamiento.
No, la respuesta de él se ve, o sea, la respuesta de él, como dice Alcalá, y pues ese es... Hay ese regemor que existe, que está en su derecho.
Pero ya, pero no es de ahora, ¿eh?
Bueno,
sí, pero es una respuesta, Juanma, en mi opinión, equivocada. Porque yo entiendo, evidentemente, que ninguno de nosotros tenemos la cantidad de información y los análisis previos y el staff y no sé qué que él tenga para analizar un partido, un rival, un jugador, un sistema táctico, etcétera, etcétera.
Ya nos gustaría.
Pero eso de que, no, es que el periodista hace la crítica al juego de la selección española a posteriori, a toro pasado, después del resultado. Y ha dicho una cosa que me revelo absolutamente, porque desde luego en mi caso no es así, y siempre con algún interés, porque le cae bien este jugador, porque es del Sporting, porque es del Murcia o porque es del Sabadell.
Sí, claro. Pero yo le preguntaría a Luis Enrique, ¿pero entonces usted nunca ha leído una entrevista con un deportista? ¿Con un entrenador del Madrid, con un entrenador del Barça, con un jugador de fútbol? ¿No lee entrevistas? ¿No ve ningún reportaje? ¿No ve ningún documental? ¿Eso quién se cree que lo hace?
Que
más
él
que los periodistas.
Tendrá opinión formada de otros profesionales, de otros compañeros, de gente de otras selecciones. Tendrá opinión formada de otras profesiones.
Pues es que
tendrá opinión formada, ¿no?
Filias y fobias tendrá todo el mundo.
Claro.
Entre ellos Luis Enrique, yo, tú y el de al lado. Y el ejemplo es que cuando él confecciona su lista, ni fibias ni fobias. Él hace una lista pensando en lo mejor para el grupo.
Por
y si quedan fuera gente que pensamos, algunos que podría ir, que él considera que no, y está en su derecho. Pero que es así. O sea, hay algunos que no van porque él considera, este me puede crear un problema, este si suplente me genera no sé qué. Pero bueno, está en su derecho. Es que él se pensará que en el mundo todos piensan pensamiento único.
David, te veo muy callado.
No, porque no están para esto.
No sé.
No, David, pero es que a Luis Enrique no le vamos a descubrir ahora. Es evidente que no le gustan los medios de comunicación, que le cabrea los medios de comunicación y que tiene muy poca relación con los medios de comunicación. Yo sí que me creo que no consume medios de comunicación, porque a mí me lo ha dicho gente que... Sí. Que es bastante cercano a Luis Enrique, que es verdad que pasa de los medios de comunicación.
Pues pero sabes todo lo que pasa en los medios de comunicación. Es otra forma de consumirlo, ¿eh?
Pero no está obligado a consumirlo.
Tampoco si te viene el de prensa y te dice, oye, el de Movistar, a mí no me hables del de Movistar, no me interesa nada de lo que dijo el de Movistar.
Es coherente que si no le gusta, no lo consuma. Eso es coherente.
Pero que lo consumes indirectamente. Al final estás enterado de todo lo que se dice.
Eso le puede ser útil.
Lo que me sorprende es que os sorprenda, porque Luis Enrique de Barcelona de su última etapa era mucho más duro con la prensa.
Mucho peor.
Lo está siendo ahora, pero mucho más.
Y mejoró respecto a cuando era jugador. Cuando era jugador era horrible, lo hemos hablado muchas veces con David, que había compañeros... A mí me trató muy bien, pero había compañeras y compañeros que acababan llorando ruedas de prensa por cosas que había dicho Luis Enrique.
El cambio de Luis Enrique con la prensa es cuando él va a terminar contrato con el Real Madrid como jugador, y firma por el Barcelona. Y a partir de ahí, la prensa de Madrid le empieza a dar palos a Luis Enrique. Y entonces es él cuando dice, todos estos que durante estos años me daban
bola,
ahora me matan. Y pone una cruz. Y él pone una cruz a los periodistas.
Pero él también ha tenido problemas con prensa de Barcelona, ¿eh?
Sí, pero no tanto.
Es decir, que esos no eran del Madrid con los que tenía problemas. Luis Enrique ha tenido problemas
porque se ha encarado con
prensa
todos.
De Madrid, con prensa de Barcelona, con prensa nacional, con prensa internacional. Luis Enrique es como es, te guste o no te guste.
Bueno, pero eso también determina que es un tipo con personalidad.
Bien, pero es que nadie lo critica. Pero que no digamos que Luis Enrique ha tenido problemas porque se fue del Madrid al Barça.
Digo que nació ahí. Su enfrentamiento con la prensa hasta entonces era un tío más o menos...
Perdona, niego la mayor. Yo creo que Luis Enrique, él hacia la prensa ahora mismo, no tiene ningún tipo de enfrentamiento. Que diga que no consume, no quiere decir que esté enfrentado. O sea, y yo creo que cada uno tiene el derecho de consumir, no consumir, de que le guste el trabajo que hacemos.
Solo faltaba.
A mí no me ofende que
a mí tampoco, no consuma, a mí tampoco.
Y tampoco le veo enfrentado a la prensa, de verdad, lo digo sinceramente. Yo le veo más tranquilo que nunca y con una serenidad que no le he conocido en toda su trayectoria.
Desprecia un poco el trabajo de los periodistas, ¿lo admites o no?
Un poco no.
Mónica, ¿no?
Lo acaba de hacer.
Perdón, Mónica. ¿Tú no crees que desprecia un poco?
No, porque mira, vamos a ver, Juanma.
Sí, Mónica, esta última respuesta que hemos escuchado es un poco despectiva.
Es que el trabajo de los periodistas no es solo el que hacemos nosotros aquí ahora mismo. O sea, es que yo le he escuchado hablar de las retransmisiones de Eurosport y está poniendo en valor el trabajo que hacen los compañeros de Eurosport porque le gusta ver ciclismo en Eurosport. Entonces, ¿por qué tenemos siempre que pensar en nosotros, en los que estamos aquí? A nosotros, a mí me
ha hablado... Porque no ha hablado de los compañeros de Eurosport y ha hablado de nosotros.
Sí, ha hablado de los compañeros de Eurosport.
¿Hoy?
El otro día habló de los... Hoy no.
No, yo estoy hablando de lo de hoy, Hoy no ha dicho nada de Eurosport, hoy ha hablado de la prensa en general y es lo que hace habitualmente.
Bueno, pues no le gustan una serie de cosas y otras sí, y también lo está diciendo.
Pero tampoco digas que no está enfrentado con la prensa, si ese enfrentamiento se mantiene en el tiempo desde hace 25 años.
Os tiréis de los pelos porque le caigamos mal.
No, eso no pasa nada.
A mí es que me da igual caerle bien que mal. A mí no me afecta.
De todas formas...
A mí personalmente, como me imagino que a él tampoco le afecta.
No,
creo que a él no le afecta que yo pueda hablar o tú puedas hablar.
No se entera,
yo no creo que le afecte.
Tú sabes, Lama, que aunque Luis Enrique se ha puesto un poquito intenso en estas respuestas de la prensa y de la política, tú, Lama, como buen conocedor, sabes que en Twitch huimos de las polémicas y que todo es buen rollito y que todo es ser feliz y happy flower y tal. Y el resto del stream, Lama, en realidad ha ido muy por ahí, ¿eh? O sea, esto ha sido un apartado ahí.
Una nube negra.
Un paréntesis ahí, hablar de la prensa y tal, no sé qué, pero el resto... Te traigo un par de ejemplos, Lama, que te van a encantar. Por ejemplo, ¿tú sabías que nuestro creador de contenido favorito y el seleccionador nacional de Alemania han quedado para disputar el día 18 la final del Mundial?
Sí. Es un entrenador muy cercano. Bueno, además, os cuento, hemos quedado para la final, como si fuéramos una pareja. Hemos dicho, bueno, nos veremos, ¿eh? Hemos quedado en el 18 en Doha para jugar la final.
¡Qué maravilla! Han quedado el 18 de diciembre en Doha para jugar la...
Lo firmo.
Ojalá. Y por supuesto, un directo de un stream de Luis Enrique no es un stream si no cuenta en algún momento de sus 60 y tantos minutos, ¿eh? Porque eso se va alargando, si no cuenta cuántos huevos se ha comido hoy.
Ahora ¿cuántos?
Allí son las 3:03 de la madrugada, ya estará durmiendo, ya estará haciendo la digestión. Las preguntas, Juanma, van evolucionando, porque... La imaginación de los viewers no tiene límites, esto es futuro, esto es la modernidad, pero la esencia, aunque cambie la pregunta un poquito, la esencia es sacarle una sonrisa a Luis Enrique y saber cuántos huevos ha cenado esta noche.
Venga, vamos allá, que queda poco ya. Lucho, ¿has probado alguna vez el helado de huevo? Está buenísimo. Hostia, pues no lo he probado. Mira, hoy solo he cenado 5 huevos en ensalada, solo 5 cocidos. Pero bueno, eso que hay, me mantengo en forma y sano. ¿Cómo va el partido?
¿Cómo va el partido?
5 cocidos en ensalada.
5 cocidos, sí. Ahí, pregunta cómo va el partido, diario, porque todo esto...
Qué atasco, ¿eh? Sí, qué atasco de huevos.
No, porque él tiene muy metido por su nutricionista que es un superalimento y que son grasas saludables y que es proteína de la más pura.
Luis Enrique no es el precursor de esta historia, ¿eh?
No.
Hay gente que lleva haciendo esto muchos años.
Sí, pero lo ha hecho más famoso que nadie.
Lo ha hecho público ya.
Lo ha jodido, porque es el seleccionador.
Ni de huevos hace una semana.
Por cierto, están
los de las granjas.
Los de las granjas, los huevos encantados. Ahora las gallinas...
Las gallinas van locas, las pobres. Las gallinas
están poniendo huevos y dicen, joder, si yo puse 12 ayer y en la cesta ya no hay ninguno.
No tienen vida ya.
Antes no iban a recoger los huevos más que un par de veces por semana y ahora están los granjeros que van a...
Vamos a estresar
los cerdos, quieren poner huevos. Sí,
sí, y nada, Juanma, 55.000 espectadores de pico máximo tuvo hoy el stream. Yo anoto estos datos porque a mí esto de los números me gusta mucho, soy muy obseso. Lejos del pico de 93.000 de la semana pasada. Mañana tenemos un nuevo stream. Mañana,
¿otro?
Sí, mañana, pero es en formato, el formato este que tanto le gustó a Juanma con Rafael Pol del pasado viernes, en el que
hay invitado.
El creador de contenido tiene un invitado especial. Y mañana el invitado especial es otro miembro de su staff, el psicólogo Joaquín Valdés.
¡Hombre! Gran tipo.
Así
gran
que
tipo.
Seguro gracias. Que es interesantísimo conocer...
Mira, por cierto, Alcalá, mira lo que ha dicho Guardiola sobre el tema Twitch de Luis Enrique. Ojo.
A ver.
¿Lo sigues?
No. Bueno, lo leo en los medios, lo que dice, pero no, esto de Instagram. Le he preguntado a mis hijos, pero no.
El Twitch este. No veremos un Twitch de Pep Guardiola.
No, imposible. Pero tengo entendido que se lo está pasando muy bien y os van a quitar el trabajo.
Pues no, Pep.
No sé si te habías imaginado ver así a tu amigo.
No. Recuerdo que cuando lo vi dije, ¿qué hace? Pero Luis tiene eso. Lo que vemos es esto y la verdad es que estoy muy contento y la selección hace gozo de verla. Juega muy, muy, muy bien.
Muy bien.
Fíjate, Guardiola dice, lo leo en los medios. Claro, todavía hay gente que lee las cosas.
No tiene Twitch Guardiola.
Ha tenido que llegar Luis Enrique para que os caiga bien Guardiola.
Hay rumores, por cierto.
Ha tenido que llegar Luis Enrique para que hasta Guardiola le interese España.
Hay rumores, por cierto, me ha contado David Sánchez al llegar a la redacción esta tarde, que Luis Enrique podría estar creando escuela y que un afamado entrenador de la Liga Española en Primera División, que no tendrá mucho problema por lo que cobra en colocar la mejor cámara, la mejor iluminación, el mejor teclado, el mejor micrófono y tal, estaría planteándose hacer algo similar a partir de la vuelta del campeonato de liga en enero.
El Cholo.
Pregúntale a David.
No te creas nada, Juanma.
David, ¿quién?
Que no, que es una clavada que le he pegado a Alcalá y la ha soltado aquí como un campeón.
Vale. Perfecto. Oye, hablando de todo un poco, Laporta, lo que ha dicho hoy sobre la selección española en este Mundial, atención.
Y insisto, yo creo que al gran mérito...
Insisto en que el gran mérito también de esta selección podríamos atribuirlo a Xavi, porque los está haciendo jugar tanto a Valde como a Gavi, a Pedri, a Busi, en fin, a Ferran. Los está haciendo jugar en el primer equipo del Barça y eso facilita su adaptación a la selección y pienso que eso es consecuencia del gran trabajo que está haciendo Xavi en el Barça.
La gran feina que está haciendo Xavi Hernández.
Esto hay que preguntárselo a Luis Enrique.
Maravilloso.
Luis Enrique el miércoles, ¿eh?
Oye, ¿qué opina de los la Liga, ¿no os parece que Laporta sí que haría un gran Twitch?
Sí, hombre.
Sería un personaje de Twitch impresionante. Lo que me extraña es que no haya empezado ya a hacerlo, porque además se lo pasaría genial.
Los asesores, el director de comunicación del Barça no le deja, vamos. No.
Bueno, pero si él insiste, lo hará, ¿eh? Y yo le veo a Laporta haciendo Twitch 4 horas al día.
A los 10 minutos le han baneado. A Twitch le ha cerrado la cuenta a los 10 minutos.
Quiero agradecerle además a Luis Enrique que ponga Busquets, que es un futbolista que apenas tiene partidos y tal, que gracias a...
Pero una cosa...
Tiene más razón que un santo.
Hombre, algo de razón tiene.
Pero
claro, eso. Siendo Laporta un provocador y que lo dice para que la gente rabie y tal, el centro del campo titular de España es el centro del campo titular del Barça.
Por supuesto.
Y el lateral izquierdo, sea que sea, también.
Sí, pero una cosa.
Creo que Gavi cuando debutó...
Ese centro del campo se lo encontró Xavi, ¿eh?
Claro. Ah, bueno. Gavi le había hecho debutar Koeman.
Bueno, pero vamos, si querés Xavi, lo quitas el centro del campo para...
No, soy muy de Xavi, pero perdona...
Juanma, negar que en la Eurocopa de 2008 se ganó por la mayor influencia al Barcelona...
Estamos hablando de 2008 ahora.
No, es que voy a ir a 2008, a 2010, a 2012... Y a 2022, casualmente, para bien o para mal, el Barcelona ha sido el equipo con mayor peso en esas selecciones que casualmente han ganado lo mejor y lo mayor de la historia de la...
Os recuerdo que si fuera por...
No, Mónica, me vas a vender la moto ahora de Luis Aragonés y del otro de la moto.
No, la moto no. Primero, Guardiola
no
llegó en 2008,
en el Elche.
Después.
¿Después
qué? Guardiola llegó después de ganar...
No, yo no digo Guardiola, yo digo el Barcelona.
Vale,
digo el Barcelona.
Xavi no era titular con Rijkaard. Le hizo titular Luis Aragonés en la selección.
Era titular con Rijkaard.
No, señor.
Pero ¿cómo que no?
No, es que lo ha contado propio Xavi. O sea, no lo digo
el que
yo,
no era titular
Xavi.
Y no era ni central era Sergio Ramos, por ejemplo.
Vale.
Si que fue residual Koeman, en aquella Eurocopa y que me lo están vendiendo
no,
como
residual,
llega.
No, perdona, un gran lateral derecho.
Campeón de Europa.
Residual.
Derecho.
Y fue, no fue ni central en el Mundial de Sudáfrica.
¿Qué pasa? ¿Que hay que ser central?
¿No fue titular en el Mundial de Sudáfrica?
No, fue Puyol y Piqué.
¿Cómo?
Él era el lateral derecho.
Era el lateral derecho.
Claro, digo lateral.
Igual que
digo
en Europa.
He dicho que de central.
Pero, ah, vale. Pero los laterales derechos no.
Que puede jugar,
no, bueno, es que por cierto. Bueno, ahora informa la cadena COPE que los laterales derechos, aunque queden campeones, no son campeones.
Como todo el mundo sabe, los grandes equipos y las grandes selecciones se basan sobre todo y fundamentalmente en tener un gran lateral. No en un gran delantero, ni en un gran 10. Un lateral, bueno, macho. Entonces Arbeloa fue la hostia en el 2008.
No, es que fue suplente. Bien. Es que, te voy a hacer una... El lateral,
dicho
que
suplente,
está mal, el lateral ese que está malo fue campeón 2 veces de Europa y 1 del mundo,
no,
por ejemplo.
No, entre nada más. Si no estoy diciendo no que fuera serlo. Malo. Digo que lo más importante de un equipo de estos... Histórico de leyendo nunca es el lateral derecho.
La mejor selección española de la historia bebe del Barça, claro. y la de ahora bebe principalmente
eso,
del Barça.
Claro, y además es que si lo bueno de eso es que bebe del Barça.
Está quitando la chaqueta
a
Manolo.
Jueguen o no jueguen, del calor que me está entrando. Jueguen o no jueguen en el Barça, van a la selección, que sí. Eso es una,
en este
eso
caso
es una gran noticia.
Creo que Malvin ha sido el Barça el que ha bebido.
Lo digo,
la
por ejemplo, por Ferran, que no es
el caso
titular,
de Gavi.
Lo digo por Alba, no, que es suplente de.
Perdona, Mónica, no, es que. No
pero,
estoy,
¿cómo?
Perdona, es que Gavi le llama a Luis Enrique titular. Porque tiene uno, lo conoce un poquito
partidos,
y le pasan informes la gente que conoce a Luis Enrique de Barcelona. Si Gavi juega en el Elche, Gavi hoy no está jugando la Eurocopa.
Que había jugado ratos en el Barcelona cuando le llevó Luis Enrique, que en este caso puede haber sido al revés.
¿Y qué? Pero, ¿y por qué le llamó? Porque le vio esos 2 ratos con el Barcelona.
Sí, pero claro, el hecho de jugar en la selección y hacerlo tan bien fue lo que le hizo titular en el Barça.
Bueno, que no, si no es ni titular ahora todavía Gavi.
Gracias, Alcalá.
Es evidente que si no hubiera jugado en el Barça antes, claro, no hubiera jugado en la selección, eso está clarísimo.
Jugó 2 partidos.
Gracias, bueno, pero
Alcalá,
es igual,
gracias,
pero 2 partidos suficientes.
Gracias, Elena.
Chao.
Gracias a todos.
Y Koeman quería Wijnaldum.
Es la 1:10, sí. Las 12:10 en Canarias. Tramo final del partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número 1 del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número 1 del deporte.
Tramo final de este partidazo que emitimos en directo desde Qatar, desde Doha. 1:17, 12:17 en Canarias. Dos historias importantes del Mundial del día de hoy. Una, la de Onana, y otra, el rebote de Canelo, el boxeador, con Messi. Yo no lo puedo entender, después de ver la imagen varias veces, que le pasa a Canelo por la cabeza para pensar que Messi está pisando o pisoteando la bandera o la camiseta de México en el vestuario de Argentina, después del partido del otro día. Jaime Ugarte, hola Jaime, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Canelo amenazando a Messi, que no se lo encuentre por la calle, pero bueno, pero si el Messi sí. Lo único que está haciendo es cambiarse en un vestuario y está intentando quitarse la bota y pisa una cosa que está tirada en el suelo, que es la camiseta de un mexicano.
Sí, la verdad es que yo creo que se ha ido un poco la pinza a Canelo, pero bueno, no te puedes imaginar los ríos de tinta en redes sociales, en México, Argentina... Todo el mundo con esta historia de Canelo, que se ha cogido un mosqueo. La verdad que no sé también un poco, no sé qué hace una camiseta de México.
Hombre,
ahí,
no, te cuento, creo... porque son las que se cambian los jugadores al final del partido, y entonces seguramente el que estuviera al lado de Messi, al entrar al vestuario, la ha dejado en el suelo, porque seguramente los utilleros recogen esa ropa para luego lavarla,
claro.
y entregársela a los jugadores limpia ya, ¿entiendes?
vamos, a mí no se me ocurre bajo ningún concepto que Messi haya querido hacerle algún desprecio a la bandera de México y por ende, no se me pasa por la cabeza. Y luego yo creo que Canelo se ha pasado siete pueblos, porque claro, ya hay que decir, oye, esto me ha ofendido, y no, pero bueno, que no me cruce con él, pero ¿dónde va, muchacho?
Pero ¿puede ser, este hombre es así? O sea, ¿puede liarla?
Pues la verdad es que no. La verdad es que, fíjate, no es muy bocón, como dicen en México, no es un boxeador que se distinga por bravuconadas ni por ser faltón, pero yo no sé, lo mismo ahí le entró un ardor guerrero ahí al ver esto y... Porque en notoriedad, alguno dice, vaya fan de notoriedad, ¿no? Canelo es uno de los personajes más conocidos y tal, o sea que no necesita hacerse publicidad a costa de nadie y mucho menos de Messi, no sé, yo creo que es un rebote malentendido y se ha hecho una bola de locos, vamos.
Gracias, Ugarte, un abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
Yo en cualquier caso, mejor no encontrarse con Canelo por
sí,
aquí,
¿eh? Si fuera Messi me cambiaría de calle, por
bueno, igual le hace un quiebre y se va.
Sí, también es verdad. Y luego la historia de Onana, el portero de Camerún. Es un historión, ¿eh? Bueno, en el partido de Camerún de hoy, que ha sido un partidazo, ha estado Charlie Sáez. Hola, Charlie.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Y la historia de Onana la ha estado contando durante toda la jornada Elena Condis. Elena, por la mañana se iba, por la tarde vuelta para atrás, y por la noche los que medio le echan son los de la federación. Vaya apoyo, ¿eh?
Sí. Ahora sigue en Qatar, de momento. Lo último esta noche, el comunicado de la Federación de Camerún, anunciando que suspende temporalmente a André Onana por motivos disciplinarios. Esta mañana ya lo hemos contado, tenía decidido abandonar el Mundial, no ha ido ni convocado con Camerún en ese partido en el que estaba Charlie, empataban a 3 contra Serbia. Onana se quedaba en el hotel. Y lo que ha pasado para llegar a este extremo es que hay muchísima tensión entre él y su seleccionador. Han mantenido discusiones muy fuertes, subidas de tono, no se entienden a nivel futbolístico y chocan sus personalidades. La última discusión fue este sábado delante de toda la plantilla y Rigobert Song, delante de sus compañeros, le dijo a Onana que no volvería a jugar. En esta situación, en este momento, está Eto'o como presidente de la Federación de Camerún y también muy cercano a Onana, fue uno de sus descubridores, intentando mediar entre el seleccionador y el portero. Pero parece que está complicado que se reconcilien. Mañana Onana y la Federación van a tomar una decisión definitiva, por lo que me dicen, pero hace 24 horas el portero quería abandonar, coger un avión e irse a Camerún. Y hoy me dicen que, bueno, que quizás podría quedarse. Ya veremos mañana qué pasa.
Hay ambientito,
sí,
¿eh?
Si es que tiene que poner paces de todo, vamos mal. Porque todo ha protagonizado. No, es que Camerún tiene un historial grande, ¿eh? Todos recordamos ruedas de prensa, teléfonos móviles rotos y tal. O sea, ha pasado por muchas polémicas y Eto'o estaba en casi todas cuando era jugador.
Sí, sí. Por cierto, hablando de pollos, RTL ha informado que De Bruyne, Hazard y Vertonghen casi llegan a las manos en el vestuario de Bélgica y que el que los separó ha sido Lukaku. Que si se pone Lukaku a repartir también ahí, se queda solo. Pero vamos, que lío también en Bélgica. Vale, Elena, muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós, hasta luego. Charlie, el partido lo has disfrutado, ¿no?
Sí, además Juanma ha tenido dos golazos fantásticos. Uno de Serbia después de dar como 15.000 toques dentro del área. Y el otro que para mí, Juanma, de momento es el gol del torneo. Una cucharita de Boubacar, que yo creo que pensaba que estaba en fuera de juego. Y que ha dicho, mira, pues la remato así porque me lo van a anular. Y resulta que se había quedado enganchado Milinkovic, el defensa serbio. Y el colegiado ha dado por bueno el gol. Y yo creo que el tío ha flipado, ha alucinado con que le dieran ese gol. Pues bueno, un partido, Juanma, que yo creo que tenía que haber ganado Serbia, que lo tenía en la mano 3-1 y que se ha dejado empatar y se complica un poco la vida, aunque ganando en la última jornada se meterá en la siguiente ronda. Y en zona mixta hemos hablado, Juanma, con un futbolista del Getafe, con Maximovic, que nos contaba que está un poco triste por lo de la derrota, pero bueno, piensan ya en la final que tienen esta semana.
Cuando tenemos que cerrar el partido, no hacemos, dejamos los contraataques, punto más mejor para ellos. Y yo creo que en ese nivel no puedes hacer esos errores graves como hacíamos nosotros hoy, es una pena.
¿Os queda una final?
Sí, claro, nosotros sabíamos hoy pasa que pasa, un empate o victoria, tenemos que ganar el último partido contra Suiza. Siempre es mejor ganar y esperar donde te vale un empate, pero no pasa nada. Sabemos que tenemos que ganar Suiza y que vamos a jugar una final como en Rusia 2018 y que ahora suerte va a salir a nuestro lado.
Gracias, Charlie, un abrazo.
Hasta mañana, Juanma.
Tenéis que ver, comentarista, los partidos de las mañanas. Y del... Bueno, ya no hay partidos por la mañana. A partir de mañana ya los partidos son a las 4 y a las 8 de la tarde. O sea que se han acabado los partidos estos a las...
11.
A las 11 de la mañana, claro. Es que tengo...
Se ha despedido el horario con un gran partido.
¡Joder!
Partidazo.
Tremendo, tremendo. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Has disfrutado en el Corea del Sur Ghana, ¿eh?
Sí, ha estado muy bien. Ha estado muy bien porque ha sido un partido entretenidísimo entre un equipo anárquico como es Ghana, poco disciplinado, pero con talento individual, y un jugador, Mohamed Kudus, el mediapunta del Ajax, que ha hecho doblete y que ha sido nombrado mejor jugador del partido, que tiene una pinta extraordinaria. Y enfrente, Juanma, un equipo, para mí, indescifrable, que es Corea. Que son unos tipos que corren como si no hubiera un mañana.
Nos robaron a nosotros y ya nada, ya no...
Sí, y ahí se acabó. Sí. Bueno, pues son unos tipos que corren 15 minutos a toda velocidad, luego se paran, se ponen 2-0 en contra, luego remontan y se ponen 2-2. No tienen la capacidad para decir, bueno, tenemos un empate, ya tenemos 2 puntos y llegamos en mejores condiciones a la última jornada. No, siguen atacando, les cazan y Ghana acaba ganando el partido por 3-2. Hemos visto también una imagen del Mundial hasta ahora. Paulo Bento se ha recorrido 70 metros para irse directamente hacia Taylor, el seleccionador de Corea, el portugués, para pedirle por qué no había dejado sacar el último corre. Ha enloquecido, lo ha expulsado, y Paulo Bento no va a estar dirigiendo a Corea frente a su Portugal, su país natal, en el último partido de este grupo. Por cierto, a la selección de Ghana, con esta victoria, posiblemente el empate ante Uruguay le valga para estar en octavos de final. Y luego, tras el partido, hemos estado un rato con Kang In-Lee, que dice que, bueno, que entiende que no sea titular, aunque es el mejor hoy por hoy, ha sido el hombre que ha cambiado el partido para Corea en la segunda mitad, que asume la suplencia, que no le queda otra. Y sobre todo hemos estado con Williams, el mayor de los Williams, con Iñaki, con el delantero del Atleti de Bilbao, que no lleva un Mundial demasiado bueno, discretito, y apareció muy poquito, solo en la segunda mitad. Y claro, le hemos preguntado por el triunfo importante de hoy, de su selección, de Ghana, por su hermano Nico en la selección, el papel de España. Ha estado Iñaki Williams esta tarde en Tiempo de Juego y ahora en el partidazo.
Iñaki, ¿qué tal te estás viendo en el Mundial con tu selección? ¿Cómo te estás viendo?
Bien, obviamente pues contento de estar aquí, de aportar mi granito de arena. Obviamente pues me gustaría poder meter algún gol en este Mundial, ayudar al equipo con goles. Y la verdad que es muy fácil adaptarse con los compañeros que tengo, me entiendo muy bien, la adaptación está siendo muy buena y la verdad que estoy muy contento.
Oye, Iñaki, ¿qué tal está haciendo a Nico, a tu hermano, en la selección española y al combinado nacional español?
Bien, a Nico especialmente pues le veo muy bien, el primer partido sobre todo pues tuvo desparpajo, todos sabemos lo que es mi hermano, un jugador muy desequilibrante que encara continuamente, ayer no tuvo muchos momentos de aparecer porque al final estaba jugando contra Alemania, que es una de las favoritas. Pero lo que lo hizo, lo que tuvo, lo hizo muy bien, es para estar muy orgulloso, y es lo que le digo, que todos hemos soñado con jugar una Copa del Mundo y con 20 años él lo está cumpliendo y la familia estamos muy orgullosos de él.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Hasta mañana, Juanma.
Compañeros Lama, Joseba, David, Mónica, Senabre, Evangelio, un abrazo, buenas noches, ¿eh?
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Ha sido un placer, estamos cerrando el partidazo.
Muy buenas noches, partidazo de COPE. Finalizada la segunda jornada de la fase de grupos, ya solo nos queda la tercera para conocer a las selecciones que van a estar en octavos. Desde luego, para España la película pinta muy bien, porque aunque no sea matemático, nuestra clasificación es virtual. Pero vamos a centrarnos en los partidos de mañana. Grupo A y B, a las 4, Ecuador, Senegal y Países Bajos, Qatar, y a las 8, Irán, Estados Unidos y Gales, Inglaterra. Una de las favoritas, Inglaterra, que quiere recuperar las buenas sensaciones tras golear en la primera jornada, pero empatar en la segunda. ¿Sabes quién tiene siempre buenas sensaciones? Pues tú y yo, porque apostamos en este Mundial en el combi partido de Betfair, con el que ya sabes que tenemos la posibilidad de combinar hasta 25 variables en una apuesta de un mismo partido y siempre con mayores cuotas. Vamos a entrar en Betfair.es, en el combi partido, y echamos un vistazo a este Gales-Inglaterra. Victoria de Inglaterra, que marca Rashford en cualquier momento del encuentro y que Gareth Bale recibe tarjeta. Tú pones 10 euros y puedes ganar 175. Y como estoy generosa, vamos a apostar también en el Ecuador-Senegal, que se juega en la clasificación. Victoria de Ecuador, que se marca menos de 2,5 goles y se saca menos de 7,5 corners. Tú pones 10 euros y puedes tener unas ganancias potenciales de 125. Esto es el combi partido de Betfair. Para que le añadas aún más emoción a cada partido, visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Gracias, Andrea. Mañana tenemos tiempo de juego desde las 3 de la tarde. A las 4, dos partidos, Ecuador, Senegal y Países Bajos, Qatar. En este grupo se lo juegan todos, menos Qatar. Y a las 8 de la tarde, Irán, Estados Unidos y Gales, Inglaterra. Así que tenemos una jornada interesante para saber quién está en octavos de final.
Como cada noche en el partidazo, es momento de abrir Winamax. Entramos en winamax.es en el Mundial y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Mira, me he fijado en el Gales-Inglaterra. Ahí veo que dentro de los resultados exactos, el 0-2 a favor de Inglaterra se paga a 6,25 en Winamax. Y también me fijo en el Países Bajos-Qatar. Ahí me he fijado, por ejemplo, en el que primer gol del partido lo marca Memphis Depay. Tienes una cuota esperándote en Winamax de 4,10. Increíble, ¿a que sí? Pues todo es y más te espera con ellos. Winamax, el mejor fútbol del mundo. En el Mundial, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Mañana, Winamax te ofrecerá el último tramo del partidazo de COPE.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Va a ser la 1:30, 12:30 en Canarias. Son casi las 3:30 de la mañana. Ahora sí, aquí en Doha, en Qatar. La cadena COPE en el Mundial. Siempre con la selección española y siempre que ocurra cualquier cosa en el Mundial, informarán de ella los enviados especiales de la cadena COPE. Ahora la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.